Buenas noches. Esto sigue siendo la Universidad Nacional de Educación a Distancia y lo que ahora comienza, Revista de Filosofía. Revista de Filosofía es un programa de la Facultad de Filosofía de la UNED que coordinan los profesores Francisco José Martínez y Antonio García Sánchez Mases, que está en esta sintonía todos los miércoles alrededor de las 22 horas 21 en Canarias. La pasada semana la dedicamos a comentar dos publicaciones recientes con su autor, Juan Ramón Capella. Las publicaciones eran El aprendizaje del aprendizaje, una introducción al estudio del derecho, y Fruta prohibida, una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del Estado. Estos son los dos últimos libros de Capella, los dos últimos libros que han aparecido de Capella. Juan Ramón Capella, a quien ya hemos tenido en esta revista en ocasiones anteriores, es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Central de Barcelona y autor de otros muchos títulos de los que también hemos hablado en su momento. De nuevo nos va a acompañar hoy Juan Ramón Capella, y junto con él, como la pasada semana, Francisco José Martínez y Antonio García Sánchez Mases, para comentar la situación actual de la filosofía del derecho. Vamos a intentar hablar también de su vinculación, la de Juan Ramón Capella con Sacristán y con el marxismo, y de una cuestión recurrente en su obra, la crisis de la democracia. José Ramón Capella, Francisco José Martínez y Antonio García Sánchez Mases, buenas noches a los tres y bienvenidos de nuevo.
Buenas noches, tenemos hoy también la satisfacción de contar con nosotros en otro programa con Juan Ramón Capella, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Central de Barcelona, autor de dos obras recientes de las que hablamos en el programa anterior, Fruta prohibida, una introducción al estudio histórico-teórico del derecho y del Estado, publicado por Editorial Trota, y El aprendizaje del aprendizaje, una introducción al estudio del derecho. Entonces, con Juan Ramón Capella, el año pasado hablamos de otras cosas, pero en el programa anterior hablamos de una especie de mapa conceptual de la situación actual de la filosofía del derecho, y ahí nos quedó como un cabo suelto su vinculación a la figura de Manuel Sacristán, que ha sido tan relevante desde el punto de vista de la filosofía en España. Últimamente ha salido un libro sobre Manuel Sacristán, publicado por dos profesores del Instituto de Barcelona, publicado por Editorial Destino, donde se recogen muchos testimonios, entre otros el de Juan Ramón Capella, sobre la evolución biográfica y política de Manuel Sacristán. Y yo la pregunta que le quería hacer a Capella es, digamos, Sacristán implica la creación de un grupo específico dentro del marxismo español, que después primero dio a luz a la revista Materiales, después a la revista Mientras Tanto, un grupo al principio más vinculado al Partido Comunista y a los debates del Partido Comunista en la época de la revista Materiales, a partir del 79, cuando aparece Mientras Tanto, más preocupado por la aparición de o por el debate con el Movimiento por la Paz, con el Movimiento Ecologista. Aquí hemos hecho referencia durante años a estas cosas, hemos tenido invitado también a Paco Fernández Buey en algún momento, pero yo la pregunta que le quería hacer era, ¿qué tipo de marxismo es el que él vive en aquellos años y cómo lo diferencia de otros marxismos que se iban dando, de gente que pues no tenía un maestro, digamos, cerca, sino más bien recibía pues lo que era el influjo de Althusser en Francia, o de Balibar, o el influjo de la Volpe o de Coletti en Italia?
Sí, es una pregunta, creo yo, pertinente. A mí me parece que lo que podría caracterizar al marxismo de Sacristán era el ser fundamentalmente un pensamiento vinculado con la praxis, en el sentido del siguiente. Fue la práctica política, creo yo, lo que determinó fundamentalmente el programa de investigación de Manuel Sacristán, y un poco lo ha sido esa práctica la que ha determinado los temas que surgen entre nosotros. Quiero decir, no se trata de un pragmatismo, se trata de una consideración de que es, digamos, la problemática planteada por los movimientos de emancipación, aquello a lo que se debe atender, aquello a lo que hay que dar respuesta. Dicho esto, que es, digamos, el hilo conductor que lo diferenciaría, por ejemplo, de un marxismo como el de Tierno Galván, por poner un ejemplo en nuestro propio país, yo creo que lo que caracterizaba al marxismo de Sacristán era ser, por un lado, muy pendiente, un pensamiento muy pendiente de la reflexión científica, del pensamiento que podemos llamar analítico. Manuel Sacristán era hijo de el siglo que ha dado de sí pues la lógica simbólica, siendo un lógico simbólico él mismo. Era alguien preocupado por el pensamiento científico, lo cual no permitía, por decirlo así, demasiadas alegrías ideológicas de ese pensamiento. Más bien, pese a reconocer el papel que desempeñaba la ideología en la formación de la cultura revolucionaria, no era, era, tenía una pretensión decididamente antiideológica, en el mal sentido de la palabra, más preocupado por dotarse de instrumentos científicos de análisis de la realidad. Sobre todo, y esto creo que es bastante específico, luego lo ha sido, del marxismo analítico inglés, que tampoco está vinculado a la práctica, podríamos decir que en esto se diferenciaría, por una parte. Por otra parte, está, digamos, el dato claro de ser tanto Sacristán como nosotros, como los demás, herederos de Gramsci. Y en este sentido, ser personas para las cuales la cuestión de la hegemonía es, desde luego, más importante que la cuestión directa del poder. Todo el combate político de Manuel Sacristán en el Partido Comunista, después en materiales y mientras tanto, pero más tempranamente con la constitución en Barcelona de una redacción clandestina de una de las revistas del PSUC, la teórica, Nous Horizons, y el intento de influir en la revista Realidad del PCE, fueron intentos tempranos de ir en esta dirección, intentos que obviamente fracasaron, puesto que la dirección política comunista tenía otras urgencias y era infinitamente más pragmática que todo esto, y consiguientemente estos esfuerzos no llegaron a traducirse nunca en prácticas políticas demasiado efectivas, aunque sí en algunas interesantes. Por ejemplo, el PSUC tuvo la primera escuela de cuadros en la clandestinidad que haya tenido, creo, un partido comunista. Eso es un elemento importante, directamente creada por Sacristán. Pero vaya, yo creo que las referentes son atención a Gramsci y a lo que se podría llamar el camino a través de las instituciones y de la cultura para tratar de entrar en la conciencia colectiva según los modelos del marxismo italiano. La atención a la cientificidad para evitar la ideología, es decir, para evitar la ideología en el sentido de falsa figuración de la realidad, y todo esto presidido por un programa determinado por las urgencias de lo que teníamos por delante.
Sí, y aplicando esto en este sentido, tú también eres un seguidor de Sacristán en esta, digamos,
exactamente lo veo así, sí,
esta preocupación por el presente, porque en este libro, bueno, y en general en todas tus intervenciones teóricas en los últimos años, está un tema que puede ser el tema de nuestro tiempo. Tú aquí lo llamas Babel, pero que sería, digamos, la crisis de la democracia, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que nuclea o organiza tus reflexiones, y entonces te preguntaríamos por ahí cómo ves tú este problema de la crisis de la democracia, que lo has abordado pues desde el punto de vista del problema de la soberanía, desde el punto de vista que a mí me interesa mucho y que luego podríamos ver sobre la relación entre derechos y poderes, la importancia del poder, que parece que se obvia normalmente en las reflexiones filosófico-jurídicas, y la atención a los movimientos sociales como mecanismos nuevos, ¿no?, de intervención en la política, que van un poco más allá o más acá de las intervenciones típicas de partidos y sindicatos, ¿no? ¿Tú te reconoces en esto, o sea, esa reflexión teórica sobre el presente, ¿no?
Por supuesto, incluso todo el programa del Deporte Prohibido es un intento de acomodar la perspectiva de los estudiantes a los problemas de presente, de traerlos a los problemas de presente para hacer que los sientan como vivos. Efectivamente, yo creo que ahí hay un montón de líos implicados. Podemos dejar alguno de lado, como el tremendo optimismo, el falso optimismo antropológico que presidió, digamos, el pensamiento emancipatorio hasta tiempos muy recientes, pero dejando estas cuestiones que son más bien metafísicas. Yo creo que el tema de la crisis de la soberanía del Estado-Nación, la aparición no solamente de agregados de Estado-Nación, sino de un tipo de poder, no de naturaleza política explícita, pero sí implícitamente político, pero conceptuado como no tal por el pensamiento político moderno, que sería, digamos, lo que podemos llamar el nuevo poder económico, un poder estructural, difuso, que en algunos aspectos se impone sobre la propia soberanía estatal y, por tanto, debilita la soberanía popular, es el gran tema de nuestro tiempo. Quería llamar la atención sobre un tema muy conexo con este, que es el tema de la legitimación. Si la democracia, entendida al menos como distribución del poder entre el pueblo, es lo que legitima los sistemas políticos normalizados en nuestro tiempo, en cambio este poder difuso, de naturaleza, llamémosle económica, también tecnológica, se legitima por procedimientos diferentes. Se legitima en un sentido real, en el sentido de que consigue imponerse en la conciencia de las personas, ser tenido como bueno en las conciencias de las personas, por recurso a la religión de la eficacia, lo que podríamos llamar la religión de la eficacia productiva, del crecimiento, del productivismo, del tener más. Del tener más, que significa el crecer 3 o 4% anualmente en los países occidentales, unos 600 millones de personas. Esto sería un tema importante, el tema de la nueva legitimación del soberano difuso, que es al mismo tiempo deslegitimación y formalización simultáneamente de la democracia. Claro, por otro lado quedaba el otro tema que apuntabas, el tema de los derechos.
Los derechos y los poderes.
El derecho sin poder, sí. Sí, es verdad que en los programas tradicionales de la izquierda, el programa clásico de la socialdemocracia, consiste en dar satisfacción a las necesidades sociales en forma de derechos. Es decir, reconociendo por el Estado esas necesidades y, por tanto, legitimándolas, por decirlo así, de una manera pública, a condición de la disolución de las fuerzas sociales que han llevado al reconocimiento de esos derechos. Es decir, un derecho es un poco decir, miren, no se ocupen ustedes más de esto mediante la reunión de esfuerzos suyos, sino que lo dejen ustedes en manos de funcionarios del Estado que en lo sucesivo van a defenderlo. Claro, esta es una. Los derechos sin poder, o los derechos potencialmente vaciables, son, digamos, lo que yo llamaría el callejón sin salida de la democratización del siglo XX. El terreno en el cual el siglo XXI debería volver atrás para conseguir que las gentes lograran de nuevo recuperar poder frente a quienes lo tienen actualmente. Eso indirectamente reforzaría la necesidad y haría replantear incluso la actitud de la izquierda antiestatista frente al Estado. Hoy se puede decir muy claramente que si quitamos de en medio las instituciones, quedamos al pie de los caballos de las multinacionales y de los grandes agentes especulativos financieros. Por tanto, ese camino de recuperar derechos con poder, es decir, derechos que no excluyan la articulación de las personas en movimientos sociales, sería al mismo tiempo un camino que podría llevar a la regeneración de los ideales democráticos, de la democracia en el sentido no procedimental de la palabra.
Sí, pasando de esto a un tema, cuando decías lo de la hegemonía, efectivamente hay recuerdo yo siempre aquel artículo de Sacristán del año, me parece que era 77, sobre el eurocomunismo, aquella frase de no engañarse sobre la correlación de fuerzas, pero no desnaturalizarse abdicando del ideal. Entonces, eso hace que la perspectiva de vuestro grupo en relación al proceso de transición política que hemos comentado aquí al hablar de grandes esperanzas es crítica en relación a ese proceso. Claro, no podemos perder la oportunidad, teniéndote aquí presente hoy, de que nos digas algo en este momento que se conmemora el 20 aniversario de la Constitución, tú que has escrito sobre estos temas, y donde se plantea encima de la mesa una cuestión relevante, que es la reforma de la propia Constitución, vinculada sobre todo a la forma de articulación del poder territorial, o dicho de otra manera, al título octavo y a lo que fue la forma de resolver el tránsito de un Estado centralista, la reivindicación del derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas hasta llegar al punto del Estado de las Autonomías. ¿Cómo ves tú esta perspectiva? Es decir, y sobre todo, como no podemos hablar de todo, centrado en un punto. ¿Cómo vería un filósofo del derecho, en la perspectiva de la reforma constitucional, la forma de articular los derechos colectivos y los derechos individuales? ¿En qué medida entran en colisión o en qué medida pueden ser compatibles?
Sí, yo creo que esta es la asignatura pendiente del sistema político, una asignatura pendiente que el Estado español arrastra. No digo Estado español en el sentido de Estado como institución, que el Estado español arrastra prácticamente desde su propia formación como tal Estado bajo la monarquía absoluta. Es el hecho de que España es obviamente una nación de naciones, que hay pueblos con distintas raíces comunitarias, con distintas lenguas, con distintas tradiciones e historias dentro de una historia común, y que la Constitución, debido a las circunstancias del momento, la Constitución de hecho fue pactada por las fuerzas políticas democráticas con lo que quedaba de fuerzas no democráticas, y esto es la articulación del Estado es uno de los pactos, diría yo, condicionados por las fuerzas no democráticas. Creo que, claro, ha pasado tiempo suficiente como para que podamos pensar que se puede llegar a una nueva articulación de la unidad política de España, basada no tanto en cuestiones de competencias. A mí me parece que las cuestiones de competencias son muy secundarias, sino sobre todo en cuestiones de principio democrático y de solidaridad entre las gentes. Como cuestiones de principio, el derecho a autodeterminación abierto, en el sentido de repetible, reiterable, normalizado, es una cuestión, creo yo, que puede permitir afirmar hasta el final el principio de que en una democracia se puede discutir todo y acordar todo y volver sobre lo acordado una y otra vez a medida que lo acordado resulte ser equivocado o erróneo. Por eso, por esta razón, defiendo este principio. Al propio tiempo, no se me escapa que ese principio podría dar lugar a una federación, un Estado federal, una España federal, verdaderamente unida y fuerte que representara efectivamente ese Estado democrático fuerte que es necesario, que parece una necesidad. Pero al mismo tiempo el ejercicio del derecho a autodeterminación no puede en ningún caso entrar en colisión con otros derechos igualmente fundamentales. Es decir, el ejercicio del derecho a autodeterminación no puede significar para nadie una merma en los derechos fundamentales que actualmente reconoce la Constitución. E incluso diría más, alguno de los derechos me merecería ser explicitado. Pienso fundamentalmente en el derecho a la propia lengua materna, por decirlo así, al lenguaje que es condición del aprendizaje de todos los lenguajes, del aprendizaje de la sociabilidad, en este sentido básico. Derecho que no parece ser visto en este momento con toda la importancia de lo que implica.
Pero en este caso, ¿podría o no debería, digamos? Dices tú, no, el ejercicio del derecho de autodeterminación no tendría que entrar en colisión con otros, pero eso es, digamos, un desideratum, porque de hecho puede entrar en colisión con otros. Es decir, por ejemplo, el tema del derecho a la lengua, sin ejercer el derecho a autodeterminación, pero es evidente que desde la perspectiva, por ejemplo, nacionalista, alguien puede decir, la lengua que yo tengo es una lengua minoritaria en el conjunto del planeta, tiene una gran dificultad de pervivir porque los medios de comunicación pues están en manos de otra lengua y se difunden en otra lengua, incluso las editoriales, los libros, y allí donde yo tengo posibilidad de ejercer un poder por un acto de voluntad política, logro que perviva mi lengua. ¿Y cómo lo logro? Bueno, pues tengo que imponer que los estudios en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria se hagan en esa lengua, aunque eso pueda ir en contra del derecho a la lengua materna, pero es la única forma que tengo de poder garantizar la pervivencia de mi propia lengua. Entonces, si tengo que elegir entre una cosa y otra, pues tengo que optar.
No, nunca se plantean las cuestiones así, creo yo, en el sentido de que nunca ha habido problemas para entendernos nosotros con los ingleses, pongamos por caso, con los franceses. ¿Qué es lo que quiero decir? Por supuesto, estás aludiendo al derecho a fomentar una determinada lengua cuando esta lengua ha sido, por decirlo así, reprimida, su uso reprimido por razones históricas. Creo que muy pronto no se podrá decir eso ya, puesto que desde el 78 para acá ha habido bastante tiempo para recuperar usos lingüísticos, y lo que en un principio es obvio, más tarde puede convertirse en un verdadero problema, como sería, como fue en su momento, la imposición de la lengua castellana a poblaciones no castellanohablantes. Pero dejando esto de lado, yo quisiera subrayar dos cosas. Una, que el derecho de una comunidad a proteger una lengua propia no puede llegar tan lejos que obligue a alguien a renunciar a su lengua propia dentro de una misma comunidad política, dentro de un mismo mercado, más que de un mismo mercado, dentro de una misma entidad histórica. Yo creo que eso es algo fundamental. Por otro lado, las lenguas son todas mestizas, y tanto debajo del nacionalismo españolista como por debajo del nacionalismo que yo conozco mejor, el catalanista, por debajo de algunas pretensiones lingüísticas, lo que hay es una negativa a ver la evolución natural, como cualquier ente vivo, de las lenguas. Las lenguas tienen una vida, y esa vida está sujeta a fluctuaciones.
Bueno, pues sintiéndolo mucho no podemos seguir con el debate porque ya se agota nuestro tiempo. Agradecemos a Juan Ramón Capella que haya estado con nosotros estas dos noches y haya podido iluminarnos con su voz, además de con sus escritos en estas dos obras que volvemos a recomendar, Fruta Prohibida y del aprendizaje, ambas publicadas por Editorial Trota. Nada más y muchas gracias.
Buenas noches. Señor, buenas noches.